El domingo estuvimos viendo acerca de la oración modelo, conocida también como la oración del Padre Nuestro, y estuvimos viendo que más que una oración en la cual se tiene que repetir palabra por palabra, es una oración de bases, donde a través de esa oración se nos dan bases de cada punto que debemos de tocar en la oración. Y que los apóstoles especialmente y los que seguían a Cristo debían de tener siempre en mente. Posteriormente, a través de todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de diferentes oraciones que hay cosas que no están contempladas dentro del Padre Nuestro, pero que se tienen que llevar a cabo en la oración. Así que al ver eso nos quedamos convencidos de que la oración modelo no es una oración que se tiene que repetir al pie de la letra, sino que es una oración con principios que específicamente los apóstoles y los seguidores de Cristo, mientras llegaba el reino de Cristo, donde él debía ahora predicar ahora su autoridad, como es el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados, mientras llegaba a eso, ellos tenían este modelo de oración. Ahora nosotros también lo tenemos, pero aparte del modelo, así como Cristo se lo dejó a ellos, están las oraciones de Pablo, de Pedro, de otros hombres en las Sagradas Escrituras. Y cuando vemos estas otras oraciones en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay que orar por otros. En la oración modelo no se menciona que oremos por otros. Se menciona que perdonemos a otros, pero no se menciona que oremos por otros. ¿Sí me explico? Sin embargo, son principios que Cristo enseñó. Dijo Cristo, porque si amáis solamente a tu amigo y aborrecéis a tu enemigo, ¿qué tiene de más eso? Dice, bendecid al que te aborrece. Entonces Cristo da los principios y ahora los encontramos ya en el Nuevo Testamento, en el ministerio de los apóstoles y de los predicadores del Nuevo Testamento, ejerciendo ya los principios que Cristo dio, no solamente en la oración modelo, sino en todos los consejos y todos los mandamientos que Él dejó a sus seguidores. Por ejemplo, orar por otros. Segunda Tesalonicenses 3:1, por favor. Segunda Tesalonicenses 3:1. ¿Cómo dice ahí?
Finalmente, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros.
Ok. El apóstol Pablo está enseñándole a los hermanos de Tesalónica a que deben de orar por ellos. ¿Por quiénes son ellos? Los que andan predicando el Evangelio, los que andan trabajando en las cosas de Dios. Y eso es algo que podemos agregar a nuestra oración. Ahora, cuando Pablo está diciéndole esto a los hermanos de Tesalónica, no les está diciendo esto para que los hermanos de Tesalónica digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No está diciendo para que hagan esa oración, sino que está diciendo algo para una oración o un punto específico de la oración, donde se dice, Señor, te rogamos que bendigas al apóstol Pablo y a los que andan con él, te rogamos que bendigas a los que andan predicando tu evangelio como ellos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Son otros puntos en la oración que debemos de tener bien presentes. Muchas veces cuando nosotros oramos, no sabemos qué pedir, porque no sabemos los puntos de la oración. O sea, una oración puede ser corta o puede ser muy larga, de acuerdo a lo que nosotros conozcamos que debe de estar dentro de una oración. Por ejemplo, cuando nos levantamos o cuando nos vamos a dormir, en el transcurso del día a veces hacemos oraciones generales, pero regularmente en el transcurso del día hacemos oraciones específicas. ¿Sí? ¿Usted sabe la diferencia de la oración general y de la oración específica? ¿Cuál es la diferencia?
La oración general es algo como cuando oramos por los alimentos, ¿no?
No, es cuando se da con muchas cosas.
Sí. ¿La específica es para cuando comemos, no?
Sí, los alimentos.
Oración general, como su mismo nombre lo dice, vamos a abarcar todo lo que recordemos. Es general. Por ejemplo, una oración, un ejemplo de oración general es la oración que se hace cuando se va a empezar un, cuando se va a empezar una adoración. Se hace una oración general. En esa oración principalmente se pide porque Dios nos ayude y nos acompañe en la adoración, pero también se pide por los enfermos, se pide por el predicador, se pide por otras iglesias, se pide por hermanos que andan viajando, etcétera, etcétera. O sea, una oración general. ¿Entendemos? Oración específica es cuando se dice, hermano, nos dirige la oración por la cena del Señor. ¿Puede dirigir la oración por el jugo de uva, hermano, por favor? Es específica. Cuando le dicen a uno, puedes orar por el jugo de uva, ¿cuál va a ser la oración? Se va a pedir por los enfermos, se va a pedir por los que están sufriendo por causa de los tornados, se va a pedir. ¿Por qué se va a pedir al momento cuando le están diciendo a uno que sí, ora por favor por el jugo de uva? Por el jugo de uva y todo lo que tenga que ver con ello, nada más. Inclusive uno puede decir, Señor, aquellos que no están participando de tu sacrificio, de tu derramamiento de sangre, ayúdales a comprender para que ellos también vengan y participen con nosotros. Todo eso tiene que ver con el jugo de uva. ¿Sí me explico? Es específico. Específico es cuando es una cosa. A veces le decimos a un hermano, y me ha tocado en Texas y en México, hay hermanos que son muy dados a esto, y no se les critica, pero a veces cuando se estudia acerca de la oración se tiene que señalar, hey, hay que tener cuidado, porque ya está el alimento preparado, ya está listo para ser comido, y el hermano nos dirige la oración por el alimento, y el hermano está orando por todo, y hasta aparece adrede, agarra 15, 20 minutos en la oración. Ya cuando va uno a comer ya está frío el alimento. Y el trabajo de las hermanas ahí queda menguado. Si se le pide a un hermano la oración por los alimentos, específicamente debe de ser por los alimentos, porque él debe de tener tiempo en el día para orar por otras cosas también. Pero no usar ese momento para orar por todo lo que él tiene en la cabeza. Cuando el Señor Jesucristo bendijo los panes, usted sabe la oración que hizo el Señor Jesucristo cuando levantó los panes y los bendijo, que multiplicó los panes y los bendijo. ¿Se imagina al Señor Jesucristo orando por otras cosas en vez de estar concretado a bendecir el pan? Yo creo que el Señor no estaba mencionando otras cosas, estaba mencionando solo y sencillamente lo que se concernía al alimento que la gente necesitaba. El alimento físico. Cuando multiplicó los panes y los peces, los bendijo. Eso hizo oración por ellos. Entonces, hay muchos hermanos que tienen que aprender esto. Ahora, hay otros hermanos que también nos han tocado y les hemos dicho que no es correcta la oración, pero ellos dicen que sí, pero ya con el tiempo comprenden y ahora las hacen muy largas. Hay hermanos que nomás, cuando es la hora del alimento, dicen: damos gracias por el alimento que tenemos en el nombre de Cristo, amén. Así, como si estuvieran bien apurados, como si tuvieran tanta hambre que no pueden decir más palabras. Hermano, esa oración es muy corta. Sí, hermano, pero dígame, ¿en qué está mal? Estamos orando por los alimentos. Sí, hermano, pero creo que debiera de ser una oración más... Pues, está platicando con Dios, hermano, de todos modos, aunque sea nada más por los alimentos. O sea... Así vamos con nuestro Padre Celestial y le decimos, Señor, te damos gracias por este pan que tenemos en el nombre de Cristo, amén. Así le decimos a Dios. O sea, ni siquiera le decimos, Señor, bendito Padre Todopoderoso, gracias por este pan, gracias, Señor, por darnos el trabajo con el cual obtenemos este pan, bendice a los que no tienen alimento. ¿Por qué no estar platicando con el Padre en vez de hacer una oración tan apurada? Hay que tener mucho cuidado. Pero... muchas cosas que nosotros aprendemos en oración y que nosotros practicamos a la hora de hacer oración es debido al conocimiento o a la falta de conocimiento que tengamos. Hermanas, también ustedes oran. Por lo tanto, ustedes deben de saber los ingredientes de una oración para que cuando sea una oración general puedan abarcar todo lo que ustedes quieran en cuanto a todos los puntos de la oración, y cuando sea una oración específica puedan abarcar los puntos que encierran una oración específica. Dice el Señor Jesucristo por medio de Juan, en 1 Juan 1:9, por favor. 1 Juan 1:9. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Primera de Juan 1:9. ¿Quién gusta leerlo?
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Aquí en la oración, Juan cree conveniente que debemos de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y dice que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo entendemos. Y esta también puede ser una oración específica o puede ir dentro de una oración general. Pero si alguien le dice, hermano, por favor haga oración por mí, porque he pecado y quiero que el Señor me perdone. Esa es una oración específica, ¿estamos de acuerdo? El hermano que al que se le está pidiendo la oración va a orar porque Dios perdone a ese hermano que ha pecado, que le perdone sus pecados porque está arrepentido. Específica. Pero esto también puede ir dentro de la oración general. Cuando hacemos una oración general, podemos acordarnos de que Dios nos perdone nuestros pecados, como veíamos en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. El orar por nuestros hermanos que andan evangelizando también están en la oración general, si los queremos meter ahí, pero también es en oración específica. Entonces, si me explica, hermano, no quiero confundirlos. O sea, puede ser en una oración específica o puede ser en una oración general. Es más, mucho hermano hace una oración al acostarse, y cuando termina esa oración se acuerda de que se le pasaron algunas cosas. ¿Y sabe qué hace? Otra oración. Pero ya no más concretado a lo que él se acuerda que se le pasó. ¿Sí me explico, hermano? O sea, recordando aquello que se le pasó mencionar en la primera oración, ahora él hace otra oración por esas cosas que se le olvidaron. Por ejemplo, a veces le dicen a uno, hermano, no se le olvide orar por la hermanita que está allá en Chihuahua y está muy enfermita y está en una enfermedad terminal. Y como es la primera vez que nos pide por la hermanita, no la tenemos tan presente como personas por las que pedimos constantemente. ¿Sí me explico? Entonces oramos, ¿verdad?, en la casa, ahí en la oración ya para dormirnos. Y, ay, ya terminamos la oración y luego, ay, se me olvidó orar por la hermanita de Chihuahua. Porque vamos a orar por la hermanita de Chihuahua. ¿Se fijan? Oración específica. Pero que podía haber ido dentro de la oración general. Como no fue dentro de la oración general porque se nos olvidó, hicimos una oración específica por ello. Hermano Vicente, ¿sí comprende específico y general? Cuando es una oración específica y cuando es una oración general. La oración general es donde usted puede abarcar todo lo que quiera, pedir por todo lo que quiera, como cuando abrimos el culto, o cuando hacemos una oración para cerrar el culto, o cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos, oraciones generales. Y oración específica es cuando va a pedir por una situación especial. Por el alimento, porque alguien se murió, por una hermanita que está enferma, etc. Esas son oraciones específicas. Aquí lo que estamos viendo son oraciones específicas, pero que pueden ir dentro de la oración general o pueden simplemente ser oraciones específicas. Por ejemplo, si aquí en 1 Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Nosotros estamos orando por nuestros pecados, ¿okay? Oración específica, ¿okay? Pero asimismo podemos orar por nuestros pecados cuando estamos haciendo una oración general. ¿De acuerdo? Pero si al hermano Vicente le dicen en la casa, Vicente, da gracias a Dios por los alimentos, ¿va a ser una oración general o una oración específica, hermano? Si usted va a orar por los alimentos, ¿va a ser general o específica? Específica, porque va a ser por los alimentos. O sea, específico es no es lo mismo, pero es muy parecido a especialmente por esto. Sí. Especialmente por esto. O específicamente por esto, explicativamente por esto. Dice también ahí en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, por favor.
No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Mira, en esa parte de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo está encargándole a los filipenses que no se preocupen en demasía por lo que necesitan. O sea, cuando dice por nada estéis afanosos, quiere decir no se preocupen demasiado. Sí hay preocupación, sí hay pendiente, pero el problema es que no nos consuma la preocupación. Eso es afán. Por nada estéis afanosos. ¿Se fija? Así que, hermanos míos, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. En vez de estar afanosos, pensando, ¿y cómo lo voy a hacer para resolver esto? Y ya me quebré la cabeza y ya se me calentó el disco duro y no encuentro la solución, ¿verdad? O ya me duele la cabeza de tanto estar pensando y no encuentro la solución. En vez de estar con eso, dice que debemos de poner las cosas delante de Dios y dejar que el Señor nos ayude en lo que nosotros no podemos resolver. Dejar que el Señor nos ayude en lo que nosotros no podemos resolver. Si un hermano, híjole, hermano, hombre, si vieras, hermano, mira, me pasó esto y esto otro y tengo este pendiente. Y le decía a otro hermano, hermano, mira para abajo. ¿Qué ves? Por la calle, hermano. El pavimento. Ok. Ahora alza poquito tu vista, ¿qué ves? Por la banqueta, hermano. Ahora levanta tu vista para arriba, ¿qué ves? Pues el cielo, hermano. ¿Puedes cambiar eso? No, hermano. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué preocuparnos tanto por cosas que nosotros no podemos cambiar? Cuando tenemos detrás de nosotros a un Dios todopoderoso que puede ayudarnos y que quiere ayudarnos. Por nada estéis afanosos, sino más bien presentad vuestras necesidades, dice el apóstol Pablo, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración, en ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que no podemos cambiar, no lo vamos a solucionar nosotros. Así que necesitamos que Dios nos eche la mano. Ahora, no quiere decir que nada más le pidamos ayuda a Dios cuando no podemos arreglar las cosas, ¿no? A Dios vamos a orar todo el tiempo y le vamos a dar gracias todo el tiempo. Pero hay situaciones en las cuales nosotros nos sentimos impotentes y le decimos, Señor, yo no puedo arreglar esto, ayúdame por favor. ¿Se fijan? Esta oración, como las demás que hemos hablado, se pueden incluir en una oración general o puede ser una oración específica por las necesidades que tenemos y que no podemos solucionar. Yo creo que una de las grandes dificultades del hombre, y yo creo que es lo que consume a la mayoría de nosotros, los seres humanos, son las preocupaciones. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que las preocupaciones consumen o no? Y la pregunta es, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más ocupa nuestra mente en cuanto a que quisiéramos arreglarlo o quisiéramos haber salido de eso ya? ¿Qué es? ¿Comida? ¿Nos falta comida? ¿No tenemos comida? ¿Abrigo? ¿Tenemos abrigo o no tenemos abrigo?
Sí.
¿Techo? También. ¿Sabe qué es la mayoría de las cosas que nos preocupan a nosotras? Cosas triviales. Cuando hablamos de cosas triviales, hablamos de cosas que no son indispensables. Cosas de vanidad, de comodidad, de confort. Esas son las cosas que nos preocupan a nosotros. A veces estamos preocupados porque no podemos pagar el abono del carro y compramos un carro que no estaba a nuestro alcance. Compramos una casa que no estaba a nuestro alcance. A veces tenemos mucho peso en nuestros hombros porque nos echamos una carga que no estaba a nuestro alcance. Y todo por querernos parecer al vecino o al primo que tiene tantos años aquí viviendo y mira qué bien vive y qué bonito trae y todo. Imagínense. Esas son las cosas que se preocupa uno. Ahora, cuando nosotros nos metemos en problemas económicos, ganando un peso y gastando dos, perdón, en otras palabras, ganando $100 y gastando $200, cuando nos metemos en ese tipo de problemas, luego ya cuando estamos con las sogas al cuello, le pedimos ayuda a Dios. ¿Y sabe cuál es la solución? Desprendernos de eso que nos está ahorcando. La solución no va a ser de que nos va a llegar un cheque por debajo de la puerta, como dicen los que predican el evangelio social, que dicen que oremos a Dios y un cheque nos va a llegar por debajo de la puerta. Imagínense. Y luego ese cheque va a decir Dios Todopoderoso. Imagínense. Entonces cuando nosotros nos sentimos que nos ahogamos porque nos metimos en tantas cosas que no deberíamos de habernos metido, lo más sabio es deshacerse de todas esas cosas que nos tienen ahorcando. Pero dígame, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere deshacerse del carro nuevo que compró y que no puede pagar? ¿O quién quiere deshacerse de la casa que compró y no puede pagar? Y queremos que Dios lo solucione, pero no queremos perder nosotros nada. Entonces, eso no es la cosa. La cosa es que Dios está pendiente nuestro y nos va a ayudar siempre en todas las cosas, siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a ser moderados, sobrios, y a reconocer nuestros errores y a enmendarlos. Había un hermanito que compró una troca casi del año, porque tenía un buen trabajo, pero luego ese trabajo al año se le terminó, y apenas había pagado una o dos letras de la troca. La troca no podía sacarla de la casa porque ni siquiera podía pagar la aseguranza por lo caro que estaba, ni tampoco la podía registrar por lo caro que salía la registrada, ya que era una troca muy nueva. Pero tenía que estar pagando el abono al dealer. Y llegó un momento en que no pudo pagar, y se empezó a atrasar y atrasar, y aquellos ya le estaban cobrando intereses de los intereses. Ya no estaba abonando nada, realmente su deuda ya no estaba bajando. Aunque él seguía pagando, su deuda iba en aumento, porque solamente estaba pagando los intereses de los intereses. Y entonces consultó a un hermano y le dijo, hermano, siento que me ahogo, ya no hay qué hacer. Dígame, ayúdeme por favor. Deshágase de la troca. Hermano, pero es que nadie me va a querer dar lo que yo estoy dando por ella. Nadie me va a querer pagar lo que yo he pagado por ella y seguir con la deuda. Deshágase de la troca, hermano. Pero ¿cómo, hermano? Ayúdeme, dígame cómo. Devuélvala al dealer. Al devolverla al dealer, ¿sabe cuánto le cobró el dealer? $5,000 por regresar la troca. El hermano quería regresar la troca y que el dealer le regresara los abonos. No, señor, nos vas a pagar porque te vamos a aceptar la troca para atrás. Pero ese fue el remedio. Solamente así pudo ir él nivelando su barco, de tal manera que llegó un momento en que andaba navegando en aguas tranquilas. Pero tuvo que sacrificar aquello que era lo que lo estaba ahorcando. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios que nos ayude, porque estamos afanados y no podemos remediar lo que sean problemas que realmente sean básicos, porque si son problemas de comodidad y cosas así, vamos a deshacernos de ellos. Porque como le estamos pidiendo ayuda a Dios y queremos conservar aquello, es como el que le pide ayuda a Dios para que la esposa no le golpee y él quiere seguir con la amante. Imagínense. Imagínense. O el que le pide perdón a Dios porque se robó la vaca, pero no quiere regresar la vaca. Imagínese. Bien. Dice también en Mateo 6:9, regresando allá al principio de nuestra base. Mateo 6:9, por favor.
Mateo 6:9.
¿Cómo dice ahí? ¿Alguien más? Alguien más que lo lea, por favor.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Bien, muy importante en la oración no olvidarnos de que debe de haber un reconocimiento a quién nos estamos dirigiendo. En este versículo 9 hay un reconocimiento. Y ese reconocimiento que está dando aquí, o que el Señor Jesucristo está diciendo que se debe de dar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, son varias cosas que menciona en ese versículo que tienen que ver con Dios. Es Padre nuestro, está en los cielos y su nombre es santo. ¿Sí? Ahora, nosotros también podemos decir alguna, no necesariamente tenemos que decir Padre nuestro que estás en los cielos, pero podemos decir poderoso Dios que moras en eternidad, poderoso Creador que criaste todas las cosas. ¿Sí me explico? O sea, reconocimiento. ¿A quién nos estamos dirigiendo? O sea, un reconocimiento es como saber que Él es el que nos puede ayudar porque Él es Todopoderoso. Salmo 103:14. Salmo 103 y versículo 14. ¿Cómo dice ahí, por favor? Salmo 103, versículo 14.
Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo por...
Así es. Él conoce nuestra condición. Él conoce que nosotros necesitamos de Él, que somos dependientes de Él, porque nosotros somos polvo y solamente tenemos vida por Él. ¿Ok? Dice el versículo 15: el hombre es como la hierba, y como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Se diga? Nuestro Dios sabe esta condición nuestra. Sabe que estamos de paso por esta vida. Y Él conoce, en otras palabras, Él conoce todo de nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que Él nos conoce mejor que nadie. Una actitud también que debe de estar dentro de la oración todo el tiempo es la acción de gracias. Ser agradecidos con Dios. Estaba viendo un pequeño documento de en una clase donde uno de los alumnos era invidente. Se les pidió a todos que llevaran como tarea y escribieran lo más sobresaliente que ellos vieran en la vida, del trayecto de su casa a cuando regresaran a la clase al día siguiente. Y todos llevaron, pues, que no, que iba por la calle y vi una bonita muchacha y quisiera que fuera mi novia y cosas así, puras cosas vanidosas. Otro, no, pues vi un carro muy bonito, otro una casa muy bonita, los árboles, qué bonitos árboles. Y cada uno llevó 3 o 4 frases nada más. Con eso llenó lo que la maestra les había pedido. Cuando llegó al alumno que era invidente y que estaba allí con ellos estudiando por medio del braille, este hombre llenó hojas y hojas de todos los momentos sobresalientes que había vivido, del momento en que estaba, de que salió de ahí de la clase hasta el momento en que regresó otra vez a la clase. Puso la sonrisa amable de la persona que me atendió ayer en la tienda, el brazo amistoso de aquel que me ayudó a pasar la banqueta, la compañía agradable de un perrito que se acercó ahí conmigo y estuvo un rato ahí en mi pierna. Y cosas así, hermanos, que uno ni en cuenta las toma. El aire tan bonito que se sentía, el oxígeno, el poder respirar, el poder llegar a la casa y decir tengo sed y agarrar un vaso con agua y tomárselo. De las cosas que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, este hombre hizo una cosa hermosa, un poema, y la maestra quedó realmente sorprendida. No esperaba que el invidente llevara algo. Él esperaba de todos, menos del invidente. Imagínense. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a dar gracias por todo. Por todo. Hasta porque se nos murió alguien, hermanos. Mire, he escuchado a hermanos con esa madurez, con esa sabiduría que dicen: Señor, te damos gracias por mi padre que está aquí tendido, por el tiempo que nos lo prestaste, por el ejemplo que fue para nosotros, porque tú le permitiste llegar hasta este momento, porque en él se cumple la promesa de que estamos de paso. Te damos gracias por eso, Señor. Imagínense. Otras personas dando gracias porque están enfermos. ¿Había oído a alguien que da gracias porque está enfermo? Bueno, pues luego me contesta porque se acabó la clase.
¿Quieren ir a trabajar al otro día?
Gracias por su atención. Se terminó el tiempo y realmente los hermanos nos van a estar esperando allá con ansias. Vamos a orar, por favor.
Hermano, una persona que no sea cristiana y que haga oraciones, no es...
Escucha a los pecadores.